Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Define obsession.
An unhealthy dependency.
Can you return to normal after this study?
Absolutely.
Hola a todos y todas nuestros increíbles oyentes, les quiero dar la bienvenida una vez más al programa del Semillero de Antropología y Medios. Esto es Antropovoces, el programa Ciencias Sociales. Vamos a estar hablando. Últimamente estamos tratando diferentes temas, estamos tratando de salirnos un poco de la academia, pero siempre manteniendo la rigurosidad. En esta ocasión me acompaña Santiago Aparicio, estudiante de Antropología de la Universidad del Rosario.
Hola, Vali, ¿cómo estás?
Bien, Santiago, ¿usted cómo está?
Bien, bien, gracias. Y sí, este programa de hoy es bastante interesante, es una segunda parte de uno que ya venimos haciendo, pero ahora desde otra perspectiva totalmente distinta.
Sí, eso es cierto. Hace unas dos semanas hicimos el programa de la violencia de género con la pregunta de si hemos normalizado la violencia de género. Ese programa tuvimos una invitada increíble que nos contó su experiencia, digamos que combatiendo la violencia sexual, y hemos decidido hacer una segunda parte para profundizar en esos temas, pues porque consideramos que es bien importante y que hay vainas que quedaron sin resolver. Pero bueno, digamos que empecemos un poquito, Santiago. Yo estaba pensando en el tema, la violencia de género es el término, ¿cierto? Es como un término bien general. Pero entonces, ¿hay diferentes violencias de género, Santiago? ¿Usted qué considera?
Bueno, yo me acuerdo que en una clase que vi hace dos semestres, hablábamos de diferentes tipos de violencia de género. No recuerdo exactamente cuál, pero supongo que es emocional, física, diferentes maneras de que se puede realizar este tipo de acto. Entonces, pues yo no sé si hay que hablar de unas más fuertes que otras o todas influyen, pero igual yo sí creo que hay diferentes tipos de violencia de género. No sé usted qué piensa al respecto.
Bueno, sí, yo considero que hay diferentes, creería yo más bien que son diferentes formas de perpetrar la violencia de género. Está, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica. Son diferentes formas de que se presenta la violencia de género. Pero algo que acá yo quiero saber, y porque Santiago, digamos que piensa diferente que yo, es ¿por qué hay violencia de género? ¿Por qué se da? ¿Usted qué cree?
Es una buena pregunta, yo no sabría exactamente la respuesta y no la he estado pensando mucho, pero yo creo que, bueno, como vinimos hablando en el anterior programa de que la hemos normalizado, yo creo que ya ni siquiera nos damos cuenta a veces que lo hacemos. Yo pienso que es algo que ha estado, que tanto se reproduce que no nos damos ni cuenta que lo estamos haciendo. O sea, no sé por qué se da, bueno, quizás históricamente podamos hablar de una sociedad patriarcal y todo eso, que por ahí podría venir la cosa, pero actualmente también hay violencia contra los hombres y yo creo que también siempre ha habido, solo ahora se está problematizando un poco más, pero un origen como tal no podría decirlo tan fácil.
Sí, eso es cierto, yo creo que señalar un origen de la violencia de género es muy complicado. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con lo que Santiago usted dice, y es que pues sí, la violencia de género se basa, digamos, que en una situación de dominación del hombre sobre la mujer. Sin embargo, lo que usted, Santiago, dice es muy cierto, y es que la violencia también se presenta en contra de los hombres, y es muy interesante, pero también me llama mucho la atención porque estos casos no son conocidos. En realidad, de unos, no sé, 20 casos que uno escucha de violencia doméstica, uno no escucha ninguno de violencia doméstica de la mujer contra el hombre.
Sí, es verdad, es que yo a veces me pongo en la posición y digo, bueno, si me pasara a mí, yo iría a la policía. Y una parte de mí, sí, obvio, para cuidarme y todo, pero otra dice, pero se van a reír de mí. O sea, actualmente, y bueno, yo creo que siempre ha sido un problema, es que también el hombre es una víctima en muchos casos, pero no tenemos el valor y las instituciones no nos protegen como deberían. Digamos, yo me acuerdo esos memes, como lo hablé hace dos semanas, de sí, el hombre va a la jefatura de policía, cuenta que la mujer le está pegando y la policía se ríe, hermano, defiéndase. Pero, o sea, ¿hasta qué punto lo hemos normalizado también? O sea, el hombre tiene que dejarse de la mujer porque sí, o sea,
Porque, exacto, eso es cierto. Bueno, yo le quiero contar que a mí me llamó mucho la atención y descubrí que en Reino Unido se dio la primera condena por violencia doméstica de la mujer contra el hombre. Esto es, a mí algo que me llamó mucho la atención es que la violencia doméstica está tipificada de cierta forma. Entonces comienza controlando a tu pareja, no me gusta esa camisa, no me gustan esos zapatos, no me gusta esa falda, no me gusta que te juntes con tu amigo, con tu amiga. Pero la violencia va escalando hasta el punto en el que la pareja queda completamente aislada del mundo y solo está, pues digamos que con su novio. A mí algo que me llamó la atención es que la violencia doméstica es igual en ambos casos. En ningún punto, digamos, que se considera el hecho de que porque el hombre sea hombre, no le puede pasar esto.
Sí, digamos, y también que ha ido evolucionando, ¿no? Con las nuevas tecnologías, digamos, redes sociales, el control de las parejas en redes sociales es impresionante. Revisar los celulares, o sea, y me acuerdo que tenía una amiga que el novio le dijo, tienes que borrar a todos tus amigos del Facebook. Y nos borró a todos y todos nos quedamos, pero ¿qué pasó ahí? Eso también ahorita son otras formas de control interesantes que han venido cambiando con el uso de las tecnologías y la apropiación de los celulares y las redes sociales. Y bueno, no sé, también es muy interesante lo que acaba de decir Vale, porque es igual, o sea, de cierto modo, sí, uno piensa como el hombre más fuerte y golpea a la mujer, pero pasa de los dos lados. Yo me acuerdo casos en el noticiero que la mujer le lanzaba licuadoras al hombre y el hombre acababa en el hospital.
Sí, eso es cierto.
Es muy, muy fuerte eso.
Es muy fuerte y es porque en realidad las personas caemos en estos estereotipos de que el hombre es fuerte, de que la mujer es débil, y por eso mismo creo que se justifica un poco la violencia de género. Hemos considerado que es normal y que suele pasar y que es completamente aceptable que entonces el hombre tenga todo el control de su pareja, entonces que controle la ropa que se pone, con quién habla, qué come. Y es precisamente, yo creo que esto es porque justificamos la violencia de género basándonos en estereotipos, que pues precisamente son estereotipos que no son reales.
Sí, a mí me parece eso también como, digamos, con el alcohol es bastante interesante verlo, que el hombre sale a tomar todo el tiempo, pero cuando la novia toma, eso se vuelve un problema. Y eso es muy, muy complejo, sí, el hombre puede y la mujer no puede, o las mujeres no viajan solas. Por ejemplo, ese es otro tema que es bastante fuerte dentro de la violencia de género, porque el hombre sí, porque la mujer no se puede cuidar sola, claro que puede.
Claro que puede.
Entonces estamos justificando ese tipo de violencias desde la publicidad, desde los, no sé, los comerciales de protección por los derechos humanos. Estamos justificando todo el tiempo esa posición del hombre sobre la mujer. La mujer se puede cuidar igual que el hombre.
Eso es cierto, es muy cierto. Sin embargo, yo creo que tumbar esos estereotipos y esas ideas es muy complicado.
Sí, es bastante complicado porque es algo que ya está socialmente aceptado de cierto modo. Pero igual yo creo que las mismas prácticas que uno puede hacer también pueden destruir esos límites, esos tipos de control. No sé, digamos, mi novia viajó hace un tiempo a Europa, estuvo 2 meses, se fue sola. Me pareció genial, o sea, muy chévere. Pero la mamá sí le decía, la mamá justamente le decía, no te vayas sola, es muy peligroso, vete con alguien. Y yo le dije, no, vete sola. Y no le pasó absolutamente nada, los peligros están para ambos géneros. Exacto. Y yo creo que una forma de romper eso es salirse de eso, enfrentarlos y salir.
Eso es cierto. Bueno, yo les quiero contar que últimamente comenzamos a hacer esto, hicimos un Vox Populi, tenemos una nueva integrante en el semillero que es Sofía María Fernanda Sánchez. Ella toda la semana se va con una pregunta afuera, a la calle, a preguntar para traernos a nosotros esas ideas que tiene la gente fuera de la cabina, fuera de la universidad. Entonces quiero que la escuchemos y pensemos un poquito con respecto a lo que dicen las personas.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
El día de hoy, el Semillero de Antropología y Medios de la Universidad del Rosario. Estamos preguntándole acá en La Estrella a las personas si su pareja le pega, usted lo denunciaría o no. Entonces, Víctor, ¿tú qué harías?
Pues yo creo, la verdad, que no la denunciaría realmente porque me daría, creo que, un poco de pena frente a la otra gente que supiera que me pega mi pareja.
Ah, ok. ¿Y tú, Santiago?
Yo creo que tampoco la denunciaría. Pues también en parte porque me daría pena, pero también porque, no sé, quizás las circunstancias hacen que ella lo haga, pero realmente no es así.
Ah, ok, bueno, muchas gracias. Bueno, estamos acá con Laura. Laura, ¿tú qué piensas?
Pienso que sin duda denunciaría a mi pareja, no solo en la instancia de violencia física, sino que normalmente es antecedida por violencia psicológica o emocional, y lo haría desde ese momento incluso. No tendría problema en denunciarlo.
Listo, gracias. ¿Y tú, Natalia?
Yo igual denunciaría a mi pareja y, no sé, llevaría a cabo todos los... llegaría hasta las instancias necesarias y llevaría a cabo todos los protocolos.
Ay, bueno, muchas gracias. Realmente estamos acá con Juanita. Bueno, Juanita, ¿tú qué harías en este caso?
Bueno, tendría que ver cómo fue la situación, por qué me pegó, si es la primera vez que pasa. Si es la primera vez que pasa, me iría de su lado, o sea, ya no seguiría con él por ningún motivo. No sé si lo denunciaría en esa primera instancia, pero si después ya, por alguna razón, me sigue pegando o amenazando, sin duda alguna lo denunciaría. Y pues haría todo lo posible para que pues, se aleje de mí o lo alejen de mí.
Bueno, muchas gracias.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Bueno, escuchamos un poco las ideas, vimos que hay varios contrastes dependiendo de la persona que está hablando. Quiero que nos vayamos a una pausa, que ustedes piensen en este momento qué fue lo que dijeron y respondan si ustedes también esta pregunta. Si su pareja lo golpea, ¿usted lo denunciaría?
Estás escuchando Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huele Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa. ¿Cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma, de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Volvemos de esta corta pausa y la primera pausa institucional que tenemos en nuestro programa. Escuchamos un poco acá lo que dijeron, me llamó mucho la atención que efectivamente se cumple lo que estábamos diciendo hace un momento, Santiago, y es que los hombres en realidad no denunciarían. ¿Por qué?
Es que es como lo que te estaba comentando, yo creo que es ese miedo a la burla social de, no sé, yo creo que es como un machismo que todo hombre tiene, como no pude, como me están golpeando y tengo que hablar con alguien, pero no lo voy a hacer porque estoy autocontenido en mí mismo y no puedo hablar porque, no sé, se van a burlar de mí, posiblemente, o porque, no sé, digamos, yo nunca lo he vivido, nunca he tenido ese problema, pero yo creo que si me pasara, sería una lucha conmigo mismo de hablar o no hablar, y no sé por qué, o sea, solo.
Bueno, les quiero contar que finalmente este programa va muy encaminado y quisimos hacerlo así, a la violencia de género desde la jurisprudencia, lo que está pasando, digamos que en el campo penal, para tratar este tema. Y para esto pues tenemos varias invitadas, pero primero les quiero recordar que acá está Natalia Pérez, estudiante de jurisprudencia de la Universidad del Rosario y otra panelista de Antropovoces.
Así es, Valentina, este programa está muy encaminado, pues ya hemos tocado el tema de la violencia de género, pero este programa está más encaminado al tema de jurisprudencia, de cómo las leyes colombianas, la legislación, cómo lo ha manejado y también cómo desde el ámbito psicológico, cómo se debe manejar este tema desde las víctimas que han padecido pues esta violencia.
Yo quiero que ya entremos, digamos que en materia, comencemos a hablar del tema. Tenemos a dos invitadas muy especiales el día de hoy que Natalia trajo aquí al programa porque ella fue la misma que propuso el tema. Entonces, Santiago, cuéntenos quiénes son nuestras invitadas.
Bueno, una de nuestras invitadas es Paola Salazar, psicóloga adelantando estudios en violencia familiar en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con experiencia en procesos educativos, organizacionales y psicosociales desde un enfoque diferencial de derecho y de género. En la parte psicosocial ha hecho énfasis en la visibilización y la atención de la violencia sexual, en el empoderamiento en derechos de las mujeres y en la desnaturalización de las violencias contra las mujeres. Cofundadora de la Fundación Alas Violeta, ubicada en la ciudad de Bogotá, que trabaja contra la violencia hacia la mujer desde la prevención, la capacitación, el acompañamiento psicosocial y jurídico y el fortalecimiento de actividades e intereses ocupacionales, feminista, activista y firme creyente de igualdad de género.
Por otro lado, también tenemos a Mónica Redondo. Ella es abogada y maestrante en Derecho de la Universidad del Rosario y cuenta con experiencia en procesos de investigación y desarrollo de propuestas. Lo anterior, trabajado con un enfoque de derechos y de género. Feminista, activista y asesora en procesos de acompañamiento a las mujeres víctimas, así como la participación en la realización de talleres de prevención y capacitación para la activación de rutas de atención en violencia hacia las mujeres.
Bueno, yo le quiero agradecer a Mónica y a Paola por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Hola a todos y a todas. Muy contenta de estar aquí de nuevo, pues, en mi universidad y, pues, en especial en el programa, en este programa tan importante y con este tema que nos reúne a todos y nos interesa a todos y a todas conocer.
Buenos días, mucho gusto y muy contenta de estar aquí.
Bueno, yo creo que primero lo primero y es preguntarles por qué quieren abordar este tema, por qué hablar de la violencia de género.
Bueno, es un tema, digamos, que ha tenido una especial sensibilidad como en mi vida. Desde muy joven he tenido, digamos, como esa inquietud frente a esas desigualdades de género, a cómo la sociedad juzga un mismo comportamiento si se es hombre o se es mujer. Y muchas veces el enjuiciamiento que hacían las mujeres cuando queremos, digamos, realizar ciertos comportamientos que es natural para los hombres, como referenciaba Santiago, por ejemplo, el tema de tomar, donde es muy mal visto que las mujeres nos guste tomar, o el tema, digamos, de salir a viajar solas, que también, pues, llega a ser como no tan bien visto por la sociedad. Entonces, digamos que es un tema importante a trabajar. Digamos eso desde los estereotipos y roles de género, pero situaciones ya mucho más graves como los diferentes tipos de violencia que tienen, digamos, una proporción abismalmente distinta entre hombres y mujeres, y además que ha sido un tema histórico y que es una deuda histórica que tiene la sociedad con nosotras como mujeres, que hasta hace muy poco fuimos reconocidas como sujetas de derechos y como ciudadanas incluso. Entonces son...
Sí, comparto la experiencia que también ha tenido Paola. Desde mi experiencia académica, empecé investigando los temas de género y a partir de ahí, pues, fui desarrollando mi interés en el feminismo, y es todo un proceso personal que cada mujer también pienso que lo va a desarrollar poco a poco. Y ese proceso personal me hizo dar cuenta de muchas realidades y de muchas discriminaciones que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, lamentablemente yo ya observo en cada situación que tengo en mi vida cómo esas discriminaciones van calando poco a poco. Entonces es algo que es estructural y es de fondo, y por eso soy creyente de que esto no puede seguir así, de que nosotras debemos tener las mismas oportunidades y de que el sistema tiene que cambiar y que las personas tenemos que poner de nuestra parte y de nuestra parte también en los aspectos profesionales para ir cambiando poco a poco esos estereotipos y todas esas ideas que nos han inculcado en la cabeza que no nos dejan llevar una vida libre de violencias.
Bueno, para empezar, yo quiero que definamos a la luz de la legislación colombiana qué es la violencia de género, cómo denunciamos que hemos sido víctimas o somos víctimas de violencia de género y qué debemos probar, digamos en específico cuando hay violencia psicológica, que digamos no hay marcas como en la violencia física o sexual, que de pronto es un poco más fácil de probar en cuanto a la violencia psicológica y cómo se hace.
Bueno, en primer lugar, para asistir a, o sea, en cualquier tipo de oficina con la que nosotros, de policía, la que nosotros podamos acudir, nosotros podemos hacer la denuncia, es decir, en comisarías, en casas de la justicia, en la fiscalía, en el CABLA, en las estaciones de policía, en los centros de atención penal. De forma también escrita, por internet se puede interponer. Entonces, bueno, esos serían como los sitios en primer lugar a los que las mujeres podemos acudir para denunciar. En primer lugar, pues no necesitamos de entrada probar ningún aspecto de violencia, sino solamente con la declaración de la mujer que está siendo violentada. Es obligación del Estado en la Administración de Justicia garantizarle ese acceso e iniciar una investigación, así como la aplicación de medidas de protección, ya sea para ella o para sus hijos, si su integridad está en riesgo o la integridad de sus hijos o de sus hijas.
Bueno, yo quería preguntarles, ya lo estuvimos hablando un poco al principio del programa sobre qué tipos de violencia de género existen, pero pues la verdad no estoy al tanto de eso. Me gustaría que ustedes me cuenten qué tipos de violencia de género existen y cuáles son los casos más recurrentes.
Digamos que en ese sentido se habla de violencias basadas en género y es un poco el planteamiento de la jerarquización y el juego, digamos, de poder, donde comúnmente el género masculino está por encima del género femenino. Entonces, en esa medida, digamos, las personas que nos reconocemos dentro del género femenino sufrimos violencia casi en todos los escenarios en los cuales estamos. Entonces, en esa medida, la cantidad de violencias que podemos sufrir son muchas y múltiples. Escenarios como el familiar, escenarios como el laboral, escenarios como el institucional, escenarios como el social. Digamos, prácticamente en todos los escenarios en que nos movemos está presente la violencia. ¿Qué tipos de violencia existen, digamos, que se dan en esos escenarios? ¿Se pueden dar alguna o varias de esas violencias? Está entonces el tema de la violencia física, el tema de la violencia psicológica o emocional, el tema de la violencia económica y patrimonial, el tema de la violencia simbólica, el tema de la violencia sexual, el tema de la violencia obstétrica, el tema de la violencia institucional como tal, digamos. Digamos que serían principalmente como esos tipos de violencia, pero que finalmente aglomeran, digamos, todas las posibles violencias que podemos vivir las mujeres específicamente.
Aprovechando que Paola está hablando de violencias, a mí algo que me llama mucho la atención porque me pasó hace poco es que uno no es consciente en realidad cuando está sufriendo una violencia, es decir, uno cree y muchas veces a mí me pasaba, yo consideraba que violencia era que me pegaran o que me dijeran es que tú eres esto y esto. Sin embargo, hay muchas violencias, como usted misma lo acaba de decir, y mi pregunta es, ¿por qué uno no es consciente como mujer de que está siendo violentada?
Bueno, primero reconocer el tema de la violencia de género como un tema de factores multicausales, ¿sí? Son múltiples las causas por las cuales sufrimos y vivimos la violencia. Es entender que todos y todas hemos sido criados en un sistema machista y patriarcal, donde desde muy pequeñas nos referencian el tema de que los hombres o el género masculino está por encima del género femenino, donde los estereotipos están muy anudados a que las mujeres debemos ser sumisas, debemos ser obedientes, debemos ser delicadas, debemos ser femeninas, y ahí es donde empiezan obviamente a naturalizarse todos esos roles. Entonces empieza a ser natural que nos agredan físicamente, verbalmente, que nos controlen porque debemos estar sometidas al hombre, digamos, así de turno que esté en nuestra vida, al padre, a la pareja, al esposo, al jefe, bueno, digamos a diferentes personajes. Entonces es un poco como esa naturalización que desde muy pequeña y desde los procesos de crianza nos plantean, además de reconocer que es un tema estructural y cultural.
A propósito de las clases de violencia que estaban hablando, quisiera hablar un poco de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar. ¿Ustedes qué opinan acerca de la ley 1542 de 2012 en cuanto a la imposibilidad de desistir de la denuncia contra la violencia intrafamiliar? Pues yo antes iba, denunciaba que estaba siendo violentada, podía conciliar, si ya de pronto no quería seguir con el proceso, entonces desistía del proceso penal, conciliaba con mi pareja y ya ahí acababa. Después de esta ley, pues ya no puedo hacer eso, ya está, digamos que imposibilitada la mujer para conciliar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es, digamos que funciona, no funciona, logró el objetivo o no? En realidad quisiera, pues no sé, escuchar la opinión de expertas en cuanto al tema con ustedes.
Bueno, es importante entender que para que una ley o para que una norma tenga como efectividad en su aplicación, pues debe ir acompañada de unos procesos y una ruta de atención. En este caso, muchas veces, o sea, desde mi perspectiva, pienso que sí es importante que no se desista, porque en primer lugar, pues hubo una razón por la cual se acude a una denuncia. muchas veces, como antes pasaba, que se podía conciliar, es importante ese cambio en el chip, en decir, la violencia no se concilia. No importa si es mi pareja, si es mi esposo, si es si cualquier persona cercana a nosotras, porque pues obviamente podemos ser violentadas por nuestra pareja, por familiares, por amigos, etc. Entonces es importante que pensar en eso, la violencia no se puede conciliar. Sin embargo, pues con esta medida tiene que venir acompañada de toda una atención psicosocial, jurídica, para acompañar a la mujer y que el ciclo de la violencia no se repita. Porque muchas veces pues la mujer dice, me estoy sintiendo mal, algo está pasando, porque pues no sé, como la violencia también va mutando, entonces hoy en día pues ya se invisibiliza más en otros aspectos, por ejemplo, en la violencia psicológica. Entonces, como es, por ejemplo, esta violencia es tan invisibilizada, tan normalizada, entonces pues muchas veces uno dice algo está mal, pero no sé qué es. No se sabe reconocer que uno está sufriendo violencia o no se sabe actuar al respecto. Entonces es importante que cuando la mujer acuda y se interese o se anime a denunciar, pues porque además de las dificultades que conocemos para la mujer que denuncia, la revictimización, los juzgamientos, los prejuicios, entonces hace más difícil también ese proceso en que la mujer acuda a denunciar. Entonces, cuando ya acuda a denunciar, se va a encontrar con una institucionalidad que debería de acompañarla constantemente en ese proceso. Muchas veces eso no se hace y por eso dificulta ese reconocimiento de las violencias y esa pues condena que a fin de cuentas pues se va a desarrollar en una investigación. Sin embargo, pues si la mujer no lo reconoce, no la acompañan, pues va a dificultar ya pues una condena futura.
Bueno, yo quería preguntar.
Sí, en ese sentido es un poco como retomar y hacer énfasis en lo que Mónica dice respecto a que primero cuando una mujer se decide a denunciar es una de las cosas más difíciles para una mujer porque hay un enjuiciamiento muy fuerte por parte de la sociedad, por parte de los sectores que deben atender el caso. Entonces la mayoría de mujeres no denuncian, o sea, se plantea más o menos que del 20%, el 20% de los casos son quienes llegan, digamos, a la instancia de la denuncia. O sea, hay una serie de factores que dificultan esto. Primero, entonces, para llegar a ese proceso, cuando llegan muchas veces al sector justicia y al sector protección, como referencia Mónica, se encuentran con una cantidad de barreras de acceso, de revictimización supremamente fuerte, porque entra un enjuiciamiento, entra un señalamiento de estas mujeres, muchas veces consideran que cómo provocaron, por ejemplo, la violación, cómo provocaron el golpe, algo tuvieron que haber hecho para que él reaccionara así. Entonces empiezan ese tipo de cosas, además de reconocer el tema del círculo de la violencia. Muchas mujeres, a mí la verdad, pues contestando un poco la pregunta de Natalia, me parece muy importante el tema de que no sea desistible y que no sea conciliable, porque muchas veces ese hombre, esa pareja, manipula, amenaza o llega, digamos, a la etapa del círculo de la violencia, que es la tercera etapa, que es la luna de miel, donde él se muestra arrepentido, le jura y le perjura que no va a volver a pasar, y ya pasaba muchas veces, y ahí es donde ella, apelando, digamos, a ese amor romántico, dice, no, es que él va a cambiar, yo con mi amor lo voy a lograr, y ahí es donde entran a desistir y a retirar la denuncia, ¿sí? Pero finalmente reconocer que en ese proceso donde la mujer puede llegar a plantear el desistimiento, y cuando llega, digamos, a la denuncia, es donde necesita más el acompañamiento y más el apoyo de la institucionalidad, que desde un enfoque de género reconozca, digamos, el caso.
A mí algo que quiero retomar, porque siento que es algo en lo que ustedes dos hacen mucho énfasis, es qué tipo de acompañamiento, digamos, que desde sus perspectivas y desde sus experiencias debería hacerse con la víctima, para que no caigan de nuevo en estos ciclos de violencia y pueda de alguna forma salir de esta situación.
Bueno, yo pienso que en primer lugar, desde la parte legal, tiene que haber un enfoque de género hacia las medidas de protección y reconocer el riesgo en el que se encuentra la mujer que está siendo violentada, porque muchas veces puede que no haya habido como una violencia física como tal, pero puede haber un riesgo muy grande al respecto, porque pueden haber amenazas de muerte, aunque no le haya pegado, pueden haber muchas formas de constreñimientos, de hostigamientos hacia la mujer. Entonces es importante que el funcionario público reconozca el tipo de gravedad y de riesgo en el que se encuentra la víctima para determinar unas medidas de protección. A partir de ahí, las víctimas siempre, y en este caso de la violencia de género, deben tener una atención psicosocial para su salud emocional y mental, ya que pueden desarrollarse, bueno, y Paola ahorita nos va a poder contar un poco más los diferentes tipos de condiciones emocionales y mentales que se pueden desarrollar por vivir ciertos tipos de violencia, o por vivir varias violencias o la acumulación de estas. Entonces es importante que de una vez se remita a esa atención psicosocial junto con la asesoría jurídica, que si se inicia un proceso penal deberá estar asesorada por un abogado, y el Estado, si ella no lo tiene, el Estado lo tendría que proveer.
Digamos que ahí nosotras desde la Fundación A las Violetas trabajamos todo el tema de acompañamiento psicosocial y jurídico, donde desde la parte jurídica, digamos, somos una triada quien acompaña inicialmente a esa mujer: una psicóloga, una trabajadora social y una abogada. Desde cada una de las disciplinas, la idea es referenciarle a la mujer cuáles son sus derechos, o sea, cuáles son las opciones, por ejemplo, en el plano jurídico que la ley en este momento en Colombia le brinda, cuáles son esas medidas de protección, cuáles son esos mecanismos que ella puede utilizar. A nivel psicosocial está el tema un poco de trabajar en todo ese tema de estereotipos de género, de roles de género, en reconocer los diferentes tipos de violencia, porque la mayoría de mujeres no reconocen que están siendo violentadas. Está muy naturalizado, es que es normal, es que me cela porque me quiere, es que me controla porque él siempre quiere protegerme y está pendiente de mí y quiere saber siempre con quién estoy y dónde estoy porque me quiere y me protege. Reconocer también el tema del círculo de la violencia, cómo ese círculo se repite una y otra vez, ¿sí? Y también estaba un poco el tema de reconocer cómo estas situaciones de violencia, independientemente de la violencia que esté viviendo, han afectado su salud emocional y su salud mental, cómo ha afectado su autoestima, cómo ha afectado su autoconcepto, cómo ha afectado sus relaciones sociales, cómo ha afectado su vinculación, digamos, hacia escenarios, digamos, externos al familiar o externos al doméstico, cómo ha afectado incluso su parte física. Se evidencian muchos trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos emocionales, pueden llegar a referenciarse trastornos mentales producto de la situación de violencia que ha vivido. Y ahí es un poco desnaturalizar que la violencia física es la más grave, porque la violencia psicológica es la que deja secuelas, valga la redundancia, psicológicas más graves y mucho más difíciles de trabajar y de tramitar para la mujer, porque son años y años de abuso invisibles, mínimos, que son los más difíciles, digamos, como de reconocer y poder entrar a hacer algo al respecto.
Bueno, aquí ya tenemos algunas ideas. Creo que pues hemos podido nutrir un poquito la conversación, más la discusión con respecto a la violencia de género. Quiero que nos vayamos a una segunda pausa y ya volvemos para ir cerrando, ir concluyendo y también traer unas cuantas conclusiones con respecto al tema.
I keep looking, I keep searching for a girl that you used to be.
Estás escuchando Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa Web Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del semillero de antropología y medios, estás conectado con Antropovoces. Kiss me for all this. You were loving me, hitting me, tell me you're my baby, calling me, telling me everything that you
Estamos de vuelta otra vez aquí en Antropovoces Y estamos hablando de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, de cómo esto afecta la vida de las mujeres, las consecuencias que tiene. ¿Qué puede hacer una mujer si está siendo víctima de violencia intrafamiliar? ¿Cómo denunciar? ¿Y qué se puede llevar a cabo después de poner una denuncia? Estoy acá con Mónica, con Paola, con mis dos panelistas, Natalia y Santiago. Ya estamos acabando y Natalia tiene una pregunta que quiere hacer.
Bueno, ya abarcamos un poco la violencia física, psicológica, sexual y en, pues a grandes rasgos varias de las violencias que son, digamos, comunes. Pero también hay otra y es como el de la discriminación en cuanto al empleo, al trabajo de la mujer. Ahí también se ejerce violencia. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
Totalmente. Digamos que se habla incluso de un concepto de feminización de la pobreza y es donde se marca que la mayor cantidad de personas en situación de desempleo son mujeres, ¿sí? Son quienes pueden ganar salarios mucho más inferiores, o sea, la brecha salarial, digamos, entre hombres y mujeres que hacen exactamente el mismo trabajo existe y está presente. El tema, por ejemplo, de que se nos discrimine por la posibilidad de engendrar otro ser humano también está, o sea, el tema de se puede embarazar, va a tener licencia de maternidad, eso implica unos costos para la empresa. Y además está un tema que parte también de los estereotipos y es el tema de que comúnmente las mujeres no aspiramos a cargos directivos, no aspiramos a cargos gerenciales, no aspiramos a participar en política, por ejemplo, porque creemos muchas veces y nos han dicho que no somos buenas para eso, que debemos estar como en cargos digamos mucho menores. Y además está el tema pues de que evidentemente en la realidad es así, la mayoría de los hombres son quienes están en estos cargos de que tienen, digamos, poder de decisión. Y además hay un concepto muy importante que empezamos a evidenciar, que incluso en Colombia lo vemos claramente, y es lo que llamamos techo de cristal, que sea en todo escenario laboral, y es el tema de que muchas mujeres pueden llegar a un determinado cargo importante pero no seguir aspirando a más, ¿sí? O sea, se encuentran como con ese techo que parece como invisible, pero como que de ahí no seguimos, primero porque consideramos quizás muchas veces que no somos lo suficientemente capaces por toda esa programación y condicionamiento social, pero también porque cuando queremos escalar no nos dan la oportunidad, así tengamos una formación y unas capacidades muy importantes, o también porque estar, digamos, cuando estemos allí o queramos aspirar allí, vamos a encontrarnos con una serie de barreras de sexismo que nos pueden dificultar, digamos, todo el proceso, por ejemplo, de ser presidentas de multinacionales, cargos importantes a nivel político y demás.
Algo que ya quiero es concluir y que me llama mucho la atención, tanto Mónica como Paola son feministas. ¿Qué puede aportar el feminismo a empoderarnos a las mujeres y a decir, no más, voy a denunciar, no más, no me aguanto más a este hombre, no más, yo valgo por mí misma? ¿Qué puede aportar el feminismo a esto?
Bueno, el feminismo, pues personalmente y como movimiento social, ha aportado mucho para el crecimiento de nosotras las mujeres. El reconocernos como sujetas políticas, como sujetas trabajadoras, como sujetas individuales a no estar vinculadas al otro, porque siempre es la novia de, la hija de, la mamá de. Siempre estamos relacionadas con otros y con otras, porque nosotras estamos pues en ese rol de cuidar o de estar pendientes de los demás. Entonces el feminismo, pues personalmente y profesionalmente, me ha aportado esa capacidad de identificarme como individua, de identificarme como esa posibilidad política que tengo de hacer reconocer mis derechos, de ejercer mi profesión de manera diferente, con una perspectiva distinta, y de saber de que no tengo que seguir ningún estereotipo pues para poder vivir mi vida de manera tranquila. Entonces es importante, además de que nos cambia la relación con nosotras mismas, nos cambia la relación con los otros y con las otras. Y esa relación con las otras también ha generado un apoyo muy significativo en la vida de las mujeres a través del concepto de la sororidad, del acompañamiento, del apoyo, porque a fin de cuentas las personas incondicionales en nuestras vidas siempre las vamos a referenciar como mujeres si quieren, todos pueden hacer el ejercicio y ese es el, esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Va a haber una mujer de nuestra familia cercana que sabemos que va a estar ahí para nosotros.
Sí, digamos que el tema de ser feminista yo lo defino claramente como un movimiento político y social, como lo nombra Mónica, que apunta, digamos, de manera general a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. De ahí partimos. Rescato también el concepto de sororidad, donde nos dice no podemos seguir replicando el tema de que las mujeres somos competencia. No somos competencia, somos hermanas, amigas, compañeras de lucha, y es importante no seguir pues como perpetuando, digamos, como esos roles. Claramente nos empodera, claramente nos da un lugar en el mundo distinto y principalmente nos da la libertad de ser y hacer en el mundo lo que deseemos hacer como ser humanos, no lo que nos dice la sociedad que como mujeres tenemos que hacer.
Bueno, muchas gracias Paola, Mónica, por estar el día de hoy aquí en Antropovoces. Gracias por traer este tema, por tratar este tema y por meterse de lleno en estos espacios que son muy complicados de abordar, pero que sencillamente hay que abordar porque son cosas que pasan. Les quiero agradecer que siempre tienen abiertos los micrófonos de Antropovoces y de Rosario Radio para venir a hablar. Nos vamos a una pausa muy muy cortica y estamos de vuelta aquí en Antropovoces con Los Imponderables.
Estás escuchando Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Web Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla.
En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Antropovoces.
Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, listo, ya estamos acabando nuestro programa. Vamos con los imponderables, los recomendados, lo que nos parece aquí importante en la mesa de trabajo. Yo les quiero recomendar la Línea Púrpura Distrital. Este es un espacio de mujeres para mujeres. Ofrece ayuda psicosocial con respecto a la salud sexual, la violencia de género y el bienestar emocional de las mujeres. No es un espacio muy conocido, lo implementó el distrito junto con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud. Funciona desde fijos y celulares, es gratis y el número es 018-011-2137. Santiago, su recomendado.
Sí, yo les traigo pues un ejemplo de un proyecto de radio comunitaria que está Bioestéreo, con la que estoy haciendo un acompañamiento en estos momentos. Ellos tienen un proyecto muy chévere con cuidado ambiental y difusión cultural tanto nacional como internacional. La pueden encontrar en la página web Colombia Emite o también, si se encuentran en Tabio, con la frecuencia 88.3 FM.
Bueno, yo también las quiero invitar a que dejemos de ser tan duras con nosotras mismas. Entonces, porque la violencia también la ejercemos nosotras hacia otras mujeres. Entonces, pues, o sea, eso en verdad, seamos conscientes de que lo estamos haciendo y de que está de manera errada, totalmente. Entonces, a propósito de que estamos en el mes de la mujer, aunque el mes no es ni es un día, es todo el año, sin embargo, el jueves 7 de marzo y 8 de marzo habrá una feria de mujeres emprendedoras que tendrá lugar en el Chorro de Quevedo a partir de las 8 de la mañana. Entonces, súper invitados para que vayan y pues acompañen a estas mujeres emprendedoras y que nos apoyemos entre nosotras mismas.
Para terminar, yo les quiero recomendar las redes sociales de la Fundación de nuestras invitadas el día de hoy. En Instagram están como Alas Violetas, en Facebook son Fundación Alas Violetas y en Twitter son @AlasFundación. Por último, para acabar, invitarlos a que sigan nuestras redes sociales. Estamos
en Facebook como Semillero de Antropología y Medios, en Twitter como Antropomedios UR, #Amur y en la página web antropologiaymedios.jimdo.com.
También quiero recordarles que estamos en el Spreaker de Urrosario Radio, ponen en el buscador Urrosario Radio, también estamos en Spotify como Antropovoces y innovamos en iTunes, donde nos pueden encontrar muy fácilmente, solo es que escriban el nombre de nuestro show y ahí les va a aparecer para que bajen este podcast y todos los demás podcasts que hemos estado haciendo por si se lo perdieron. No olviden que esta es una alianza con U Rosario Radio, donde nos abren el espacio para hacer nuestro programa. También le quiero agradecer a nuestros panelistas, Natalia Pérez, Santiago Aparicio. Gracias por estar un día más acá.
Gracias, Vale.
Gracias, Vale.
También quiero agradecerle a Diego Garzón Forero, que es el director de este semillero y el que finalmente consiguió abrirnos este espacio. Les quiero contar que yo hice la producción de este programa. A la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Recordarles las redes sociales una vez más de U Rosario Radio y nada más, agradecerle a Nelson Duarte, que está siempre acá detrás de la cabina, y decirles que no se les olvide que todos los domingos a las 11 de la mañana estamos emitiendo por U Rosario Radio online.
Push up on my body. And you know we already seen all of the parties. We can just dance to this. We can just. We can just dance to this. Don't take much to stop me. We can just dance to this. Push up on my body. You know we already seen all of the parties. We can just dance to this. We can just.
Ja! Boom!
notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.